Comensales diarios.
Nuestros columnistas.
Es momento de nuestro comensal. Hoy estamos con Eduardo Botinelli, sociólogo, director de Factum, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República.
Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen mediodía, ¿cómo están?
Bien, todo bien. Bueno, esta columna se titula Primer año de gobierno de Luis Lacalle Pou y la coalición multicolor, ¿no? Y vamos a ir yendo todo por un proceso. Pero vamos a comenzar con la perspectiva, ¿no?, de la opinión pública. ¿Qué elementos son los más positivos desde la opinión pública, en este caso del gobierno de Luis Lacalle Pou?
Bueno, sí, esta es la semana, digamos, del año del gobierno, del primer año de gobierno, y lo que tenemos es, bueno, a datos de fin de enero, un conjunto de elementos que aparecen valorados positivamente por la población, que podemos señalar dos globales y dos particulares. Los dos globales es la aprobación del presidente de la República, que tiene 54% de aprobación, y un 44% de desaprobación, con lo cual tiene un saldo neto de más 10, es decir, tiene una valoración positiva en la población. Lo otro es la evaluación del gobierno, que da datos prácticamente idénticos, que en general uno puede esperar que estén alineados, pero no necesariamente siempre sucede así, y más aún en un gobierno de coalición, es decir, cuando uno tiene... por ejemplo, con el gobierno del Frente Amplio, una visión más monolítica de sus propios votantes tiende a basarse en eso. En este caso, como es una coalición con distintos partidos, hoy lo que vemos es que esa aprobación del presidente, 54%, también se traduce en un 54% de evaluación positiva del gobierno. Es decir, ahí están muy alineadas las opiniones. Y esto sería lo más general, digamos. Y después nosotros hacemos una evaluación en distintos aspectos que hacen al gobierno nacional. Y en ese sentido, lo que vemos es que dentro de estas evaluaciones positivas que estamos viendo, que en materia de control de la pandemia, del coronavirus, la evaluación positiva es el 57%, es decir, tiene un saldo positivo de más 16, pues 57 positivo y 41 que tiene una evaluación negativa. Y el otro aspecto que tiene una evaluación positiva es en materia de seguridad pública. Después vamos a ver más adelante que esto ha cambiado en el último año. Y ahí tenemos de nuevo un 54% de una evaluación positiva de lo que viene haciendo el gobierno en materia de seguridad pública, el desempeño del presidente y del gobierno, y un 45% de opiniones negativas. Es decir, tiene también en materia de seguridad un saldo positivo de 9 puntos porcentuales.
Eduardo, esas eran las positivas. ¿Y cuáles son los elementos que tienen una visión negativa de la ciudadanía?
Bueno, ahí entran elementos que podemos llamar económicos sociales, ¿no? Es decir, en materia de empleo, hay un 44% de evaluación positiva y un 55% de evaluación negativa, ¿no? Es decir, un saldo de menos 11%, ¿no? La evaluación del desempeño del presidente de gobierno en materia de empleo tiene una evaluación negativa. Después hay otros aspectos donde la evaluación es más negativa que el de empleo. En materia de pobreza y ollas populares, por ejemplo, y gente en situación de calle, la evaluación positiva del desempeño del gobierno es del 35% y la negativa es del 60%. Es decir, hay un saldo de menos 25%. En el ingreso de los hogares sucede algo parecido, es decir, tenemos 34% de evaluaciones positivas y 65% de opiniones negativas, ¿no? Es decir, hay un saldo de menos 31%. Y luego tenemos el aumento de precios, que no estamos hablando del IPC, ¿no? Estamos hablando de qué percepción tiene la gente del aumento de precios de lo que consume, ¿no? Claro. Y ahí la evaluación también es negativa, tenemos 30% de una evaluación positiva en el desempeño del presidente y el gobierno en materia de aumento de precios y un 64% de opiniones negativas, lo que nos da un saldo de menos 34%. Es decir, en esta materia, ¿no? Lo que decía, económico-sociales, que tiene que ver con el empleo, con la pobreza, con el ingreso y con el aumento de precios, las evaluaciones son negativas.
Decías 30% de positivo y 64% de negativo.
Sí, el aumento de precios es de 30 positivo y 64 negativo.
Bien, ahora, esto es la lectura, por ejemplo, pero también importa qué evolución van haciendo estos indicadores. ¿Qué se puede saber de eso?
Bueno, en términos generales tenemos una caída de la mayoría de los elementos que medimos entre julio 2020, que fue la medición anterior donde evaluamos todos estos aspectos, y enero 2021. El único que sube, que tiene una subida más bien media, digamos, es el tema seguridad pública que yo marcaba al principio. ¿Por qué? Porque en seguridad pública en julio de 2020 tenía una evaluación apenas negativa, de menos 1% en el saldo neto, y en enero el saldo pasa a ser positivo en más 9, es decir, tiene un crecimiento de 10 puntos en el saldo neto. Esta es la única la única subida. El resto son caídas, algunas más leves, otras más fuertes. Entonces, dentro de las caídas leves podemos identificar la aprobación global del presidente tiene una caída leve de 16, de un saldo positivo de 16 pasa a un saldo positivo de 10. El gobierno también tiene una caída del 17 al 9, es decir, en saldos netos, digamos, ¿no? Es decir, lo positivo menos lo negativo. Uh-huh. Después tenemos algunas caídas leves en el ingreso de los hogares y aumento de precios. ¿Pero por qué? Porque ya tenían una evaluación negativa en julio del 2020. Uh-huh. ¿Mm? Claro. Y después tenemos un par de caídas que son bastante más fuertes, que son el empleo, que es una caída media, ¿no? Estaba en julio de 2020, el saldo era cero, y ahora es un saldo negativo de menos 11. Y luego tenemos caídas más fuertes en lo que es el desempeño del gobierno y el presidente en materia de pobreza, que estaba en menos 4 y pasa a menos 25. Y el otro aspecto, que si bien tiene un saldo positivo, registra la caída más fuerte, es en el manejo de la pandemia.
Claro, sigue siendo positivo, pero no tanto como al inicio, ¿no?
Claro, al principio, estamos comparando con julio, ¿no? Estábamos con unos muy pocos casos diarios de contagio y una pandemia que aparecía absolutamente controlada, empezaba la reactivación desde el punto de vista de movilidad, ¿no? También. Y en ese momento era 68% el saldo positivo. Había un apoyo de los propios votantes del Frente Amplio a cómo el gobierno estaba manejando la pandemia, ¿no? Bueno, esto ha cambiado, de más 68 pasó a más 16, ¿no? Es una caída fuerte,
drástica, ¿no?
Claro. Acá, claro, se juntan distintos elementos, se junta lo que es el crecimiento exponencial de casos que hubo sobre noviembre, diciembre y enero, se junta también una polarización política, ¿no? Donde el Frente Amplio empieza también a trabajar fuertemente en la solicitud de medidas, no solamente en términos de lo económico social, sino también en materia de restricciones de movilidad y demás.
¿Entra la vacuna aquí también?
La vacuna, la medición fue hecha, empezó el día que se anunció la llegada de la vacuna, claro, ¿no? Ajá. Digamos, no recoge, digamos, todo el efecto que puede llegar a generarse con la llegada de las vacunas, por ejemplo, en este momento.
Sí, la previa de la no llegada, ¿no? De no contar con las vacunas.
Más allá de la pandemia y de la evaluación que hace la ciudadanía, ¿cómo se puede analizar el funcionamiento de la coalición de gobierno, de esta coalición?
Bueno, este año que ha llevado adelante el gobierno lo podemos diferenciar en dos grandes líneas, ¿no? Claramente hay un funcionamiento de la coalición desde el punto de vista legislativo y otro desde el punto de vista de gobierno, ¿no? El formato incluso elegido por el presidente con un sistema hiperpresidencialista, ¿no? Con un centro de la calle Pou negociando de a uno con los socios de la coalición, hace que el funcionamiento de la coalición de gobierno tenga algún esquema que no es lo tradicional, ¿no? Como coalición de gobierno. Sin embargo, en la coalición legislativa sí aparece un funcionamiento más exitoso, más aceitado, más allá de las diferencias, porque de hecho la ley de urgente consideración es modificada por negociaciones internas dentro de la coalición, también la ley de presupuesto, pero funciona más articuladamente, digamos, el propio ámbito lleva a eso. Pero la diferencia pasa por ese lado, ¿no? Es decir, bueno, cómo se articula la coalición fuera del ámbito legislativo. Y ahí es donde empiezan las voces de solicitud de una mesa de coordinación, uh-huh. De buscar acuerdos internos y no que no suceda lo que ha sucedido hasta ahora, que por ejemplo las propuestas de medidas presentadas por Cabildo Abierto o por el Partido Colorado o incluso el Partido Independiente han sido públicas y no en un ámbito de negociación de gobierno.
Ahora, sobre el cierre, y por supuesto que teniendo en cuenta de volver a comunicarnos con usted en una próxima oportunidad, pero ayer fue el discurso ante la Asamblea General del presidente, Luis Lacalle Pou. ¿Qué opinión le merece en cuanto a qué dejó esa locución de Luis Lacalle?
Bueno, yo creo que hay varios aspectos a destacar. La primera tiene que ver con que haya ido y haya presentado esto ante el Parlamento, ¿no? El diálogo entre poderes parece un elemento interesante, importante. Del discurso en sí, bueno, tenemos algunos elementos, digamos, que deja una sensación de un discurso optimista sobre el futuro del país en el corto y mediano plazo, con algunas medidas puntuales, pero más o menos en la línea de la presentación que hizo la ministra de Economía hace un par de semanas, donde ella dijo la frase concreta de lo peor ya pasó, ¿no? Y bueno, queda esa sensación como que hay un discurso optimista detrás con respecto a la reactivación económica. Hay un discurso conciliador, comienza el discurso hablando de que no va a cobrar cuentas y eso se contrapone con la memoria anual enviada, porque dentro de la memoria enviada por los distintos ministerios hay recurrentes menciones al gobierno anterior, ¿no?
Bueno, de él, de hecho, dice que si lo hiciese sería válido, o sea, como que no quiere hablar de la herencia, pero como que aún ahí lo tiene latente, ¿no?
Sí, incluso él dice, todos ya sabemos cómo se recibió el país, ¿no? Es decir, en teoría no lo dice explícitamente, pero él está recordando. Y de hecho ha sido también persistente a lo largo de este año, recurrentemente menciones al pasar o con conferencias de prensa para presentar.
Incluyendo a la población o al que está escuchando, ¿no? O al que está allí presente.
Sí, sí, claro, claro. Entonces, ha estado presente esa...
Ustedes ya saben.
Claro. Y esa luz, y también, pero también en términos concretos, es decir, una conferencia de prensa para presentar una irregularidad en el Ministerio de Turismo, ¿no? Uh-huh. Y con una balsa, ¿no?
Sí, el corredor de pájaros pintados, la balsa.
Exactamente, ¿no? Después una conferencia de prensa para presentar la auditoría delante de la Arena. También menciones del Ministerio de Desarrollo Social con denuncias ante la justicia, es decir, ha sido también recurrente esa, y también incluso cuando se toman medidas desde el Ministerio de Economía, recurrentemente se hace mención a lo anterior. Es decir, acá hay un doble juego, ¿no? Claro. Y que también condice con lo que presentó el 1 de marzo del 2020, cuando él arranca el discurso de asunción, él dice, no venimos a sustituir una mitad por otra, no vinimos a dividir, ¿no? En ese discurso conciliador, es decir, en los dos hace esas menciones, aunque después en la hechos, acción haya diferencias. Claro. ¿Sí? Después sí hubo algunos elementos centrales de fortalecimiento y reafirmación de la coalición, ¿no? Hubo una mención permanente a los socios, a las propuestas que se presentaron, y de hecho adopta algunas de esas propuestas, ¿no? Y eso mismo hay que esperar cómo se implementa, pero aparentemente habría un leve giro en materia económica en aumentar los apoyos que se van a dar y que, digamos, es un pequeño giro con respecto a lo que ya había anunciado del Ministerio de Economía. Hay que ver después cómo se implementa para ver efectivamente cuánto es un giro y cuánto termina siendo, digamos, un giro mayor o menor. Uh-huh. Y después hay otros dos elementos que me parece interesante marcar. Es uno, el mensaje para el interior y específicamente al campo y al sector rural, ¿no? Con sus propias, con anécdotas, con temas muy específicos, que realmente en un discurso macro son cuestiones menores, pero que se mencionan específicamente localidades específicas, producciones específicas para ese sector, ¿no?
Claro. Bueno, recordemos que había sí. dicho, ¿no? Perdona que te corte, Eduardo, pero cuando fue el Expo Prado dijo, yo estoy con el campo, ¿no? Fue uno de los claro. discursos que él había hecho.
Sí, en eso es clarísimo su posicionamiento. Pero acá fue un mensaje, ¿no? Fue un mensaje claro de mostrar las cosas del campo. Incluso él dijo, la gente que nosotros que conocemos del campo, que entendemos, ¿no? O sea, se posiciona en un lugar muy cercano, ¿no? Uh-huh. Y el último elemento que me parece importante marcar son algunos reconocimientos, algunos explícitos, como el caso del GACH, ¿no? Y lateralmente a cuestiones que vienen del Frente Amplio, o pueden ser interpretadas del Frente Amplio, o pueden ser interpretadas como son previas del Frente Amplio, ¿no? Básicamente, cuando habló de la solidez de la tecnología instalada en el país, también en algún momento el tema del sistema sanitario, pero no fueron explícitos, ¿no? Hacia el Frente Amplio. Lo que sí fue explícito fue el reconocimiento al GACH,